Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian que la presa política Sahely Navarro podría ser trasladada a una cárcel a más de 900 kilómetros de su hogar. Activistas en el exilio alistan denuncia ante Naciones Unidas por la explotación y abuso contra las misiones de médicos cubanos en el extranjero. Activistas sostienen que la seguridad del Estado confiscó medicamentos enviados desde Miami a periodistas independientes delicados de salud. La Guardia Costera de Estados Unidos anuncia la repatriación de 43 cubanos este sábado. Ya son cerca de 2.000 los cubanos que han intentado llegar a tierras de libertad desde el 1 de octubre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que la victoria de la guerra contra Rusia en el campo de batalla será sangrienta, pero que la victoria final será diplomática. Y la Casa Blanca acata el fallo de un juez que obliga a mantener el título 42, pero advierte que apelará a esta decisión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés está en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición por Rodríguez, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora hay 29 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, la presa política Sahely Navarro podría ser trasladada a una prisión a más de 900 kilómetros de su vivienda, mientras que su padre, también prisionero político, languidece en una celda sin iluminación y hostigado por las chinches. Padre e hija están recluidos en diferentes cárceles matanceras, pero los mandos penitenciarios programaron su visita a familiares el mismo día, el pasado viernes. Así lo denunció Sonia Álvarez Campillo en la siguiente nota que nos entrega Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de mujeres, conocida como Bellotets, en Matanzas, castigaron a la presa política Sahely Navarro y la amenazaron con trasladarla a un penal alejado de su casa familiar, ubicada en Perico, municipio Colón, en la misma provincia.
Sahely le habían suspendido el teléfono por 15 días por haber sacado una denuncia.
Explicó Sonia Álvarez Campillo, madre de Sahely y esposa del también preso político Félix Navarro.
Antes de eso ya la jefa de penal había dicho que por tanto le iban a suspender el teléfono y la podían trasladar también para Guantánamo.
Recientemente Sahely mostró en una grabación a la que Radio Televisión Martí tuvo acceso las violaciones al debido proceso contra ella, su padre y los otros involucrados en las causas judiciales contra los participantes en las protestas populares del 11 de julio.
Félix se encuentra en la prisión de Ahuica, donde en estos momentos están oscuros en el cubículo porque el foco que tenían en el pasillo que da la claridad para el cubículo se fundió y no tienen foco para poner, y yo le llevé un foco en la visita y el reeducador dijo que no se lo podía recibir y en estos momentos encuentran oscuro con la chinche.
Las cárceles matanceras han sido objeto de denuncias por plagas de chinches que suponen un riesgo para la salud de los presos. Estos insectos, junto a ratas, cucarachas y mosquitos, abundan en las prisiones del país debido al hacinamiento y la falta de higiene. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas presentarán una denuncia ante las Naciones Unidas que aduce torturas y abusos a los médicos cubanos. En el sur de la Florida, Karen Caballero cubrió el evento donde se abordó este tema y recogió las declaraciones de Javier Arrondo, de Prisoners Defenders, y de Miguel Ruano y Roberto Organeta, del Gremio Médico Libre Cubano.
Durante la conferencia de prensa fue denunciada la dictadura cubana por lo que fue calificado como tortura y abusos a médicos cubanos bajo las llamadas misiones médicas internacionalistas del régimen.
Es la primera fuente de financiación del régimen cubano. 8.500 millones frente al turismo, que son 2.900 millones de dólares anuales. Esto significa que el gobierno cubano, gracias a la esclavitud capitalista de esas misiones, está reprimiendo a su pueblo. De manera que no solamente tenemos un motivo para pararlas, que es para la esclavitud, parar el sufrimiento y la tortura de esos niños y de esos padres, sino también el hecho de que, sin duda alguna, si evitamos que esto siga sucediendo, la dictadura y su represión va a sufrir un varapalo tremendo, y eso es bueno para Latinoamérica, bueno para el pueblo de Cuba, bueno para el mundo.
Varios médicos cubanos, hoy radicados en distintos países del mundo, hicieron personalmente esta denuncia.
A los más de 100 médicos sanitarios que han perdido la vida en estas misiones médicas, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, más de 100 médicos han perdido la vida, y esto es muy importante para nosotros.
Mira, hoy estamos denunciando la explotación no solamente a los médicos en misiones internacionalistas, sino también el efecto que esto tiene sobre los hijos de estos médicos. Este sistema de esclavitud moderna que sufren los médicos se manifiesta también en sus hijos en una forma de explotación que llega a la tortura física y psicológica de estos niños, que sufren disímiles enfermedades mientras sus padres y sus madres se encuentran alejados por años, y que son usados también como herramientas para mantenerlos en esas misiones, y cuando deciden abandonar la misión, su arma más importante para el regreso a Cuba es el secuestro de sus hijos dentro de Cuba. La carta la podemos encontrar en la página prisonersdefenders.org, y ahí van a buscar denuncias. La primera denuncia que se encuentra ahí es la de la separación familiar.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y a propósito de salud, activistas cubanos denuncian que la seguridad del Estado ha confiscado medicamentos destinados a periodistas independientes con serios problemas de salud. Amplía Tomás Cardoso.
La seguridad del Estado interceptó este miércoles en la ciudad de Pinar del Río y posteriormente condujo para la unidad provincial al activista José Rolando Cázares cuando se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos enviado desde Miami a través de una agencia para dos periodistas independientes en el territorio en delicado estado de salud. La policía política, luego de la confiscación, se negó a entregarle al activista un acta con los medicamentos ocupados. Denuncia José Rolando que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.
Llegando a la jefatura provincial, automáticamente procedieron a ocuparme los medicamentos de Julio César Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que está padeciendo problemas con la diabetes, que iban a algunos medicamentos para él: ibuprofeno, acetaminofina, parches para el dolor, crema para dolor muscular, gasa antiséptica, algunos materiales de cura, cosas que están en falta que ni el mismo sistema de salud pública puede suplementar a un enfermo. Eso es una forma arbitraria por parte de los departamentos de la seguridad de Estado, a quien haga una denuncia, incluso voy a hacer un escrito y llevarlo a la Fiscalía Militar. Es una falta de respeto para una persona que es un ser humano, primeramente, que es lo principal.
Mientras tanto, Julio César Góngora, quien denuncia que lleva meses recibiendo hostigamiento por parte de la policía política, responsabiliza a las autoridades cubanas de su integridad física.
Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos. Yo soy una persona que tengo una paraplegia, tengo una herida abierta, tengo una enfermedad cardíaca, tengo una enfermedad pulmonar, tengo una enfermedad celíaca de la piel. Tengo enfermedades crónicas que traen muchas complicaciones. Ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos con respecto a una persona discapacitada en una silla de ruedas. Y a mí me tienen sitiado, me tienen cercado, me tienen con vigilancia constante, no dejan que nadie se acerque a mí. Imagínate, los otros días incluso utilizaron el hospital y los médicos para hacer un interrogatorio dentro del hospital, y Roberto Blanco Gil padece de una enfermedad de diabetes que, si él no le llegan los medicamentos, puede hacer un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la seguridad del Estado no están sentenciando a muerte en nuestras casas estando enfermos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas estadounidense Bernard Weber repatrió 43 cubanos a Cuba el sábado luego de 4 interdicciones frente a los Cayos de la Florida. La suboficial Nicole Grohl del Distrito 7 resaltó que la Guardia Costera y sus socios han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en los estrechos de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona. Estas vías son peligrosas, impredecibles, y el riesgo de pérdida de la vida es muy grande, advirtió Grohl. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.952 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el 30 de septiembre. A propósito, desde octubre primero al presente, cerca de 2.000 cubanos han intentado llegar ilegalmente a los Estados Unidos, aventurándose a cruzar el peligroso estrecho de la Florida en precarias embarcaciones. Solamente en esta semana, la Guardia Costera ha deportado a varias decenas de balseros cubanos. Por otra parte, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó del rescate de 9 migrantes cubanos que se encontraban varados en alta mar. Desde los acuerdos migratorios firmados entre 1994 y 1995 por el gobierno de Cuba y los Estados Unidos, las salidas ilegales habían dejado de ser perseguidas y penadas por la ley. Con el nuevo Código Penal en Cuba, todo aquel que salga o realice actos tendientes a salir del territorio nacional podría ser castigado con una sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o una multa. Y con motivo del 120 aniversario del nacimiento de la nación cubana, integrantes de varias organizaciones debatieron durante el fin de semana en Miami una iniciativa solidaria sobre la reinstauración de la República de Cuba. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Daniel Pereira, coordinador de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, y de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, como de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba.
A más de 30 representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos, para debatir el plan de una nueva Cuba.
Las circunstancias han cambiado y entonces hoy es más fácil por la situación común que hay en Venezuela, en Nicaragua, y por el peligro que otros países encaran con situaciones similares. Que eso ayuda a esta unidad de visión y metas comunes. Y bueno, mejor tarde que nunca. Y es bueno que todo el mundo se esté uniendo bajo este esfuerzo que no solo incluye a Cuba, sino al resto del hemisferio.
Esta unión de los cubanos dentro y fuera de Cuba, como vimos hoy, junto con la América Latina, con las fuerzas de libertad de América Latina y con nuestro estilo unido en diferentes partes, muestra la esperanza de Cuba y nuestra constitución en república y un gobierno alternativo.
La Comisión de Apoyo a la Transición desarrolló este plan que, según dijo, implementará tras la liberación de Cuba.
Porque hoy damos pasos seguros y definitorios para alcanzar esa nueva república para todos los cubanos, con todos y para el bien de todos.
El trabajo de la comisión también está enfocado en apoyar la campaña del paro nacional que, afirman, realizan activistas en la isla para lograr la transición hacia la democracia.
El Frente Hemisférico por la Libertad se ofreció finalmente para ser catalizador en la lucha de la libertad de pueblo, no solo de Cuba, sino también de Nicaragua y de Venezuela. Desde la Brigada 2506, soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hablemos de Costa Rica, que ha dejado sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno de Cuba. Los detalles con Jorge Orellana.
Costa Rica dejó sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno de Cuba. No vemos beneficio desde el punto de vista de la educación pública y la formación de nuestros estudiantes con el convenio suscrito con Cuba, afirmó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El 29 de abril del 2019, el entonces ministro de Educación, Edgar Mora, firmó un convenio en materia educativa con el régimen cubano, representado por su embajador en el país, Danilo Sánchez. El objetivo de ese memorándum de entendimiento era de promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común en el campo de la educación, basado en los principios de reciprocidad y beneficio mutuo. Dicho acuerdo tenía un plazo de vigencia de 4 años a partir de su firma y podía prorrogarse por otros 4 años más. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chávez, en declaraciones en Casa Presidencial, captadas por CROY.com, anunció que Costa Rica no continuará con el convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la República de Cuba.
Y de instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación de rescindir un acuerdo de colaboración con el gobierno de Cuba sobre el tema de la educación pública en Costa Rica.
El presidente Rodrigo Chávez dijo que la decisión es de forma inmediata y no tendrá afectación de ningún proyecto en marcha. El mandatario justificó que el convenio no representa beneficios para el país y añadió:
Los motivos es que no vemos un beneficio desde el punto de vista de la educación pública y de la formación de nuestros estudiantes de parte de ese convenio.
Ya en marzo pasado, según la misma fuente CROY.com, la Federación de Cámaras de Costa Rica, Fede Cámaras, también exigió que se anule el convenio firmado entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, con el régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:15. Rusia anunció que destruyó con misiles Kalibr una gran partida de armamento procedente de Estados Unidos y europeos en la región de Shitomir, en el noroeste de Ucrania. en la zona de la estación ferroviaria de Malín, en la región de Shitomir, fue destruida con misiles de emplazamiento marítimo de largo alcance y alta precisión. Calibre es una gran partida de armamento procedente de los Estados Unidos y países europeos, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Igor Konashenkov. Y en el día 88 de la invasión rusa a Ucrania, el enemigo ruso no deja de realizar operaciones ofensivas en la zona operativa oriental, indica el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su informe diario que publica en Facebook y recogido por las agencias locales. La situación en el Donbass es muy difícil, afirma Zelensky en su habitual videomensaje diario. En dirección a Donetsk, los ocupantes están tratando de romper la defensa de las tropas ucranianas y llegar a las fronteras administrativas de la región de Lugansk. Y Rusia avanza en el este ucraniano. En el noreste, Kharkov se prepara para un nuevo ataque.
El cerco ruso se ha aflojado en torno a Kharkov, en el noroeste de Ucrania. La ciudad, situada a unos 50 kilómetros de la frontera rusa, ya repelió un primer asalto en febrero, pero sabe que sigue amenazada y organiza su defensa ante un posible segundo ataque. Kharkov sigue estando al alcance de los cañones y todas las noches caen proyectiles sobre la ciudad. Los habitantes han aprendido a vivir con el ruido de las detonaciones de la artillería rusa y ucraniana. El frente más importante de la guerra está actualmente en el este, donde las fuerzas ucranianas intentan evitar que los rusos rodeen las ciudades de Lysychansk y Severodonetsk. Esas dos ciudades son el último foco de la resistencia ucraniana en la más pequeña de las dos regiones que componen la zona de la guerra del Donbass. Hoy, las dos están en ruinas. El sábado, Moscú aseguró que destruyó un gran cargamento de armas suministradas por los países occidentales a las tropas ucranianas en el Donbass. Además del apoyo militar, Ucrania cuenta con un fuerte respaldo financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió el sábado que solo los medios diplomáticos y no la vía militar podrían poner fin a la guerra.
Tenemos 31 grados en Cienfuegos a esta hora. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. En otras informaciones, el gobierno de los Estados Unidos ha enviado la primera tanda ya de invitaciones para la próxima cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio Martí, un vocero del Departamento de Estado confirmó que el primer grupo de invitaciones para la cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio, salió el miércoles. Sin embargo, no dijo cuáles países han recibido esas invitaciones. Sobre los informes de que Estados Unidos estudia la posibilidad de que la administración Biden está considerando invitar a un representante cubano como observador a la Cumbre de las Américas, el vocero dijo que todavía están evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de cumbres. Una creciente lista de líderes ha amenazado con no asistir a la cumbre a menos que se permita la asistencia de todos los gobiernos de la región, entre ellos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y la recién electa presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Michelle, en España, opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua han pedido a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que ninguna de las tres dictaduras de América Latina sea invitada a la Cumbre de las Américas. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
En una declaración conjunta dada a conocer en Madrid, los exiliados llamaron a los estados del continente a actuar con coherencia en la defensa de los valores de la libertad y la democracia, dijo a Radio Televisión Martí el activista Junior García Aguilera.
Hemos dejado clara nuestra postura sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Resulta lamentable que gobiernos democráticos de América Latina respalden la participación de dictaduras que están violando los derechos humanos de sus ciudadanos, que no cumplen para nada los requisitos de una democracia que se respete, que excluyen a sus propios ciudadanos ciudadanos ahora estén hablando de inclusión y estén rogando que los incluyan.
La declaración afirma que el caso de Cuba es fácilmente reseñable, pues en su modelo de partido único no ha existido en décadas ningún proceso electoral competitivo.
En el caso específico de Cuba, resulta lamentable, por ejemplo, el reciente código penal, el asunto de los presos políticos, el tema migratorio, los miles y miles de cubanos que están teniendo que salir porque en Cuba no encuentran ninguna esperanza.
Según los exiliados, el autoritarismo debe ser repudiado y aislado sin considerar la ideología que diga profesar.
Lo que hay que escuchar es la voz de la gente, la voz de la ciudadanía. Y por supuesto, nadie representa la voz de todo un país, pero es necesario que se escuchen voces diversas, y esta es la nuestra.
Además de García Aguilera, también participó la historiadora del arte Carolina Barrero. Los opositores Leopoldo López y Santiago Urbina intervinieron en representación de Venezuela y Nicaragua, respectivamente. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca acató desde el viernes el fallo de un juez que obliga a mantener el Título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia del COVID-19. La administración no está de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará esta decisión, expresó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La secretaria de prensa reivindicó además que la política sanitaria debe decidirla los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en lugar de un juez. Y a propósito, con o sin el Título 42, miles de migrantes continúan intentando llegar a los Estados Unidos por la frontera sur, en medio de historias que a diario se escuchan, mientras continúa esta pugna entre el gobierno y jueces por esta polémica política migratoria de la era Trump.
Embarazada de 4 meses, Berline espera bajo el sol con su familia y sus maletas en Reynosa, una peligrosa ciudad mexicana en la frontera de Estados Unidos. Son de Haití. Su hijo de 2 años nació en Chile y en febrero fueron expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42.
No tenemos un trabajo, no tenemos un hogar. Yo quiero una vida estable, por eso. Necesito irme, buscar un arriendo, un trabajo estable y vivir bien, más o menos bien.
Caminan hacia el puesto fronterizo, como lo hacen cada día cientos de migrantes a lo largo de toda la frontera mexicana. Pero no todos pueden cruzar. Miles de migrantes están desde hace meses varados en Reynosa a la espera de papeles o intentando ingresar a Estados Unidos de forma ilegal. Buscan evadir el llamado Título 42, una norma aprobada durante la pandemia y que permite la expulsión inmediata de cualquier persona sin visa estadounidense. La expulsión no tiene consecuencias legales, por lo que quienes son devueltos pueden intentar cruzar de nuevo cuantas veces quieran. Por eso, algunos prefieren que no lo quiten.
Mientras está ahí, es mejor que siga ahí. Es mejor que lo prolongue. Nos conviene más a los inmigrantes.
El viernes, un juez conservador estadounidense impidió que la administración de Joe Biden levantara la norma. La Casa Blanca anunció de inmediato que apelaría la decisión. Albergues como el del pastor Héctor se encuentran sobrepasados y muchos migrantes tienen que dormir a la intemperie.
Ahora sí que tenemos de todas las nacionalidades y desde Mexicali hasta Matamoros, la gente pues está esperando su ingreso a los Estados Unidos. Nosotros seguimos y seguiremos trabajando de acuerdo pues a los reglamentos que Estados Unidos pues tiene, ¿no? Pero el punto principal es que es muy arduo, muy duro trabajar con muchísimas familias, mucha gente aquí en la frontera de Tamaulipas.
Mientras en Estados Unidos sigue la pugna por el Título 42 entre el gobierno y el Poder Judicial, los migrantes continúan en la frontera, cruzando o esperando su suerte.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, concluyó este domingo su visita oficial a Corea del Sur y llegó a Japón, nueva parada de su gira asiática, centrada en abordar los desafíos armamentísticos de Pyongyang y en ampliar la cooperación frente al auge económico y militar de China. Biden se reunirá este lunes en Tokio con el primer ministro nipón Fumio Kishida y tiene previsto anunciar la creación del marco económico del Indo-Pacífico, una nueva iniciativa a la que se sumará Tokio y cuyo objetivo es reforzar lazos comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios en Asia. Son las 12:24. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado que el proceso de renovación que realizan los principales partidos políticos antichavistas ayudará a fortalecer la unidad para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. El exdiputado afirmó que la participación de partidos renovados en unas eventuales primarias para elegir al candidato presidencial es un mecanismo que fortalecerá la unidad y la consolidará con la presencia en todos los sectores. Los principales partidos de la oposición venezolana, Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, han hecho recorridos por diversas regiones del país de cara al proceso de renovación. Y a propósito, Nicolás Maduro ha reconocido ya la existencia de migrantes venezolanos, anunció que gestiona ante ACNUR la entrega de los recursos que da a otros países para ayudarlos. Informa Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro admitió la existencia de más de 6 millones de venezolanos que han migrado y que hasta ahora había desconocido. Anunció que gestiona ante ACNUR le entregue a su administración los recursos que ha destinado a otros estados para atender la migración venezolana.
Para coordinar esfuerzos, ahora sí, de verdad, coordinar esfuerzos efectivos en apoyo a la migración venezolana.
Maduro acusó a Iván Duque, presidente de Colombia, de malversar los fondos que ha recibido de ACNUR para ayudar a los migrantes venezolanos. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que las acusaciones de Maduro cuestionan la transparencia de organismos como ACNUR.
Yo no veo con seriedad que un jefe de Estado le esté pidiendo al ACNUR recursos, acusando a otro jefe de Estado también que es parte de Naciones Unidas y que trabaja con el ACNUR.
Rodríguez desconfía de lo que pueda hacer Maduro con estos recursos.
No creo que esté negociando recursos para que sean canalizados de una forma distinta. El ACNUR tiene sus programas, tiene su representante común con la OIM y están trabajando para beneficiar a los para impedir que pasen trabajo los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua empezó un ayuno indefinido. El malestar se ha agravado luego que la Asamblea Nacional empezó a discutir una reforma a varias leyes que permitan procesar judicialmente a los obispos y sacerdotes. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Comienzo un ayuno a agua y suero hasta que la Policía Nacional me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar.
Es la solicitud que hizo el obispo Rolando Álvarez al gobierno del presidente Daniel Ortega, ante lo que denomina persecución y hostigamiento de agentes de la Policía Nacional. Álvarez es uno de los obispos de la Conferencia Episcopal que fue mediador en el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en el año 2018.
He ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes.
Otros líderes religiosos como los sacerdotes Uriel Vallejos y Harbin Padilla denuncian que el acoso policial se ha recrudecido. Las denuncias se dan a solo días de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, empezó a discutir una consulta ciudadana que propone reformar varias leyes para procesar judicialmente a miembros de la Iglesia Católica señalados de conspirar contra el gobierno. Acusaciones que niega el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la arquidiócesis de Managua.
No somos enemigos del gobierno, Nosotros con nuestras aportamos lo mejor para el bien común, que es la misión de la Iglesia.
Las relaciones entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica atraviesan su momento más crítico. Varios sacerdotes se han exiliado y el embajador del Vaticano en Managua fue expulsado el pasado mes de marzo. Donaldo Hernández, Voz de América.
Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la primera causa de muerte prematura en América, al ser responsables de cerca de 2 millones de fallecimientos cada año. Pedro Orduñez, asesor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, dijo a la agencia de noticias EFE que de cada 100 casos de ataques al corazón o de enfermedad cerebrovascular, 60 son por hipertensión. Afirmó que la hipertensión en América no solamente es frecuente, sino que es grave. Afecta a muchas personas desde edades muy tempranas. Lo discapacita y es una carga enorme para las familias, para los bolsillos y para los sistemas de salud. Los expertos señalan la urgencia de acciones encaminadas a la prevención de hipertensión, especialmente la reducción del consumo de sal y de alcohol y el combate de la obesidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición gracias a Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha mantenido a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un anuncio este viernes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. En la lista también están Irán, Venezuela y Corea del Norte. Esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar esta lista anualmente al Congreso. La evaluación de Estados Unidos es casi idéntica a la emitida por el gobierno de Biden hace un año, que se apegó a la decisión del gobierno de Donald Trump. Cuba también está en la lista de países que auspician el terrorismo desde finales de la presidencia de Trump, pero el gobierno de Biden dijo que la designación de patrocinador del terrorismo aún está en revisión. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se anticipó el jueves a la medida y calificó el borrador de notificación firmado por Blinken como una mentira más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El movimiento Opositores por una Nueva República recibió el premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la democracia en Cuba. Su líder, el opositor José Díaz Silva, recibió la noticia del reconocimiento a través de una llamada telefónica, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel.
Ante todo, quiero agradecerle a todas esas personas que nos otorgaron a nuestro movimiento el premio Libertad Pedro Luis Boitel, donde Ramón Saúl Sánchez, desde el exilio, fue el que recibió este premio, ya que, como todos saben, no podemos ir a Estados Unidos a recogerlo. Y el premio para el movimiento Opositores por una Nueva República. Y ayer llamó Silva, que se puso muy contento cuando le dijimos cuatro hermanos que estábamos juntos, lo del premio. Solo llamó un par de minutos, puede haber sido cinco minutos, que es el tiempo que le dan de eso. Él se encuentra aún ahí en la incrementada, aparentemente él está bien, solo que aún no le han dado su visita para poderle llevar los alimentos. La incrementada es en un pabellón de eso, un cuarto de eso, que es solo o con otro o dos personas. En el edificio 1, primer piso, lo sacan al teléfono con el guardia adelante, cuando lo sacan al sol también tiene guardia ahí al lado.
Recibieron también el premio Libertad Pedro Luis Boitel, el Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Este galardón fue creado en 2001 por la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Europa junto al Directorio Democrático Cubano. Y durante una rueda de prensa en Miami, las ONGs Prisoner Defenders y Outreach Aid to the Americans denunciaron la explotación sufrida por los médicos cubanos, que generan más de 8.500 millones de dólares anuales para el régimen de La Habana. Nuestra colega Karen Caballero estuvo en el evento y trae las declaraciones de Miguel García Román e Idalma Leiva, ambos del Gremio Médico Libre Cubano.
Durante la conferencia de prensa fue denunciada la dictadura cubana, por lo que fue calificado como tortura y abusos a médicos cubanos bajo las llamadas misiones médicas internacionalistas del régimen. Varios médicos cubanos, hoy radicados en distintos países del mundo, hicieron personalmente esta denuncia.
Yo nazco en un consultorio médico, mi papá siendo la especialidad de PGI, ni casa teníamos. Luego, por un proceso de la vida, suspenden ese consultorio médico y vamos a vivir con mi abuelo, con mi abuela, con mi mi tío, con mi primo, o sea, 3-4 generaciones en una misma casa, en un cuarto que no tenía las condiciones para un humano sobrevivir. Esto hace mucha presión encima de mi padre médico y se le da la oportunidad de irse masivamente, o sea, hay una masividad de médicos que fueron a Venezuela. Esta necesidad con un salario mínimo no daba para nada. Esto provoca que él salga de misión desde que yo tenía, creo que fue en el 2003, yo tenía 6, 7 años por ahí. Él estuvo de misión, pasó por varios países, de Venezuela pasó para Bolivia, luego pasó para Brasil. Varios años, tuvo 11 años de misión, los cuales yo me vi bastante afectado psicológicamente. Eso fue una etapa de mi vida que realmente yo necesitaba una figura paterna, necesitaba una ayuda conductual y él no estaba.
En la rueda de prensa realizada este viernes en Miami, se presentó una carta con firmas como solicitud de la sociedad civil internacional a las Naciones Unidas, que exhorta al cese del maltrato sobre más de 5.000 niños, hijos de médicos cubanos, separados a la fuerza por su gobierno, según afirmaron los galenos participantes en el evento.
Sufrí la esclavitud moderna, sufrí la separación forzosa durante 8 años de mi familia, y en mi voz está la voz de los miles de testimonios para el formulario de prisiones defender, y en mi voz está también el testimonio de los otros miles de médicos que por temor no han podido declarar.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Activistas cubanos impulsan una alerta ciudadana que ayude a familiares de personas desaparecidas. Detalles con Yolanda Huerga.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando una alerta ciudadana, o sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo, con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los dos últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales, por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control. Sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana, para que llegara a todos los celulares, que estuviera en todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en el sur de la Florida, miembros de diversas organizaciones debatieron una iniciativa solidaria sobre la reinstauración de la República de Cuba. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió este evento y ofrece las declaraciones de la activista Irina Vilarino, del presidente de la Brigada 2506, Rafael Montalvo, y del exprisionero de conciencia Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Los asistentes presentaron un resumen de las recomendaciones más importantes desarrolladas por las 7 subcomisiones que integran la Comisión de Apoyo y que servirán de hoja de ruta para el pueblo cubano.
La lucha continúa. Nosotros tenemos un compromiso, como dije en el podio, tenemos un compromiso con los jóvenes cubanos que no pidieron revolución, que quieren esperanza, que quieren salir adelante, que tienen sueños y merecen vivir en libertad.
Este es un día para nosotros extremadamente emocional. Mi abuelo fue general de la Guerra de Independencia. Mi bisabuelo estuvo preso en Ceuta. Los españoles tuvieron mucho que ver con la independencia. Y nosotros crecimos en mi familia venerando este día y el significado de este día.
Este jueves, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Frente Hemisférico por la Libertad condenó el respaldo a las tiranías latinoamericanas. En el evento se le tributó un reconocimiento a varias organizaciones organizaciones y activistas pro libertad y defensores de los derechos humanos.
Un poderoso reconocimiento que otorga la Asamblea de la Resistencia, que otorga el propio Frente Hemisférico, y se le otorga a personas o instituciones que han tenido una larga trayectoria de lucha y de resistencia. Y nos complació entregar este galardón a la Asociación Yorubas Libres de Cuba, a el Movimiento Opositores por la Nueva República, así como Movimiento San Isidro. Tres bastiones de lucha y de resistencia dentro de Cuba.
El Frente Hemisférico por la Libertad se ofreció finalmente para ser catalizador en la lucha de la libertad de pueblo, no solo de Cuba, sino también de Nicaragua y de Venezuela. Desde la Brigada 2506, soy Alejandro Marcano Santelis, Radio Televisión Martí.
La ciudad de Miami nombró una calle en honor al destacado cantante y actor cubano José Antonio García Mederos, conocido mejor como Chamaco García. El evento contó con la presencia de reconocidas personalidades que se destacaron en la trayectoria del artista también oriundo de San Antonio de las Vegas en La Habana. Roxana Romero preparó el siguiente reportaje.
Este homenaje se llevó a cabo a solo unas cuadras de donde el destacado artista habanero realizó múltiples presentaciones, el Miami Dade Auditorium. Chamaco ganó premios tanto en Cuba como en México y Estados Unidos. Lucy García, viuda del desaparecido artista que falleció en 2016, dice sentirse orgullosa de este reconocimiento.
Es un orgullo porque eso queda, aunque nos parezca, es una cosa que tiene una importancia, porque futuras generaciones, cuando esté ese cartel a la vista, a lo mejor lo ven y dirá, ¿quién fue? Fue un patriota, fue algo, irán a la internet a ver a quién se refiere, y eso es una manera de hacer un legado a su nombre, un hombre que esta ciudad es su ciudad adoptiva, pero que siempre me decía que llevaba una palmita sembrada en su corazón, y así ha sido.
Chamaco contaba con numerosas relaciones estrechas con otros artistas, incluyendo el cantautor cubano Willy Chirino, quien asistió al acto.
Conocimos a Chamaco por muchos años, sabemos de su talento, es increíble talento, de lo merecido que es este tipo de homenaje para él, así es que felicidades a Luz y a su esposa de tantos años, y felicidades a él por este tremendo elogio que le han hecho.
Chamaco García nació en Santiago de las Vegas, en La Habana, en 1938. Su larga y exitosa carrera comenzó a los 12 años y permaneció vigente durante 6 décadas, con participaciones en la televisión, radio y teatro musical. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:42, Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente por la liberación del fotógrafo venezolano Carlos Dibáiz, detenido desde noviembre de 2021, pese a que el 12 de abril se emitió una orden de excarcelación a su nombre. Supuestamente, las autoridades afirman que la orden de excarcelación no puede ejecutarse por orden de la ministra del Servicio Penitenciario, ha indicado Amnistía en un comunicado. La organización civilista aseguró que esta detención arbitraria se está perpetrando en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela. Vamos a Nicaragua porque allí los alimentos no dejan de aumentar de precio según datos oficiales. El encarecimiento de la canasta básica preocupa a la mayoría de los nicaragüenses, quienes sobreviven con bajos salarios. Nuestro colega de La Voz de América, Donaldo Hernández, habló con Rubén Arriola de la Consultoría de Gestión al Consumidor.
La canasta básica en Nicaragua aumentó en lo que va del año el equivalente a casi $30, según el Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que ubica la cesta familiar en más de $470 por mes. La organización consultoría del gestor al consumidor contrasta su valor en relación con los sueldos.
Muy distante del salario mínimo de los nicaragüenses, que es inferior a los $200 centroamericanos. El poder de compra y los costos relacionado con el salario mínimo no ajusta para poder comprar esta canasta básica.
El incremento del precio de los alimentos se le atribuye al aumento en el costo del petróleo por la invasión rusa en Ucrania y el confinamiento en China por el rebrote de coronavirus. Según la consultoría del gestor al consumidor, en algunas zonas rurales muchos nicaragüenses se enfrentan dificultades.
Ya hay problemas de seguridad alimentaria en el país por los costos que tienen los granos básicos internamente.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cuyo propósito es mejorar los índices de nutrición de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
El ex vicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, Jorge Glass, regresó a prisión tras ser detenido en su casa por la policía. Una vez que la justicia ecuatoriana revocó el polémico habeas corpus que le permitió recuperar su libertad el pasado 10 de abril, Glass volvió así a la cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, ubicada en el centro ecuatoriano, para seguir cumpliendo dos condenas, una de 6 años de prisión por asociación ilícita y otra más reciente de 8 años por cohecho. La oposición política, por su parte, en El Salvador, está en expectativa de la reacción del gobierno luego de una revelación periodística sobre la supuesta ruptura de un pacto con las pandillas. Desde San Salvador se reporta Nery Mabel Reyes.
Autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a la publicación que hizo el portal del diario digital El Faro, que documenta que la supuesta ruptura de un pacto del gobierno con las estructuras de pandillas habría sido la causa del aumento de los homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de este año, lo que llevó a decretar el estado de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad. Para la legisladora Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos en el Congreso, las autoridades han mostrado falta de coherencia para enfrentar el problema de inseguridad.
La historia nos los ha dicho. Siempre se da ese ciclo, tregua, ruptura, y además, cuando se rompe la tregua, un repunte de homicidios.
La publicación, que incluye audio de una supuesta conversación entre el director de tejido social del gobierno, Carlos Marroquín, con un interlocutor de los grupos de pandillas, se da en momentos en que la policía ha incrementado su operatividad en el marco del régimen de excepción, que suspende ciertas garantías y amplía los plazos para llevar a los detenidos a instancias judiciales. El abogado penalista Iván Flores, consultado por la Voz de América, dice que la aceptación de las medidas reflejan el beneficio que la población percibe en el área de seguridad.
Creo que la población lo ve con buenos ojos y pues el decir o sentir también de muchas personas es que hay una cantidad de personas que aparentemente no pertenecen o no son. Entonces yo creo que las autoridades también tienen la obligación de hacer ese filtro en cuanto a las supuestas participaciones o existencias de hechos delictivos reales.
Se reporta que hasta ahora hay más de 32,000 personas capturadas y el Congreso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del régimen de excepción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Rodolfo Hernández, un populista independiente sin pelos en la lengua y empresario de fuera de las principales ciudades, irrumpió con fuerza en la recta final de la campaña presidencial colombiana. Al mostrar en las encuestas opciones para meterse en una segunda vuelta frente al candidato de izquierda, Gustavo Petro. Con un discurso centrado en la corrupción y sin cortarse en el tono ni en las formas, el ingeniero, como le reconocen sus seguidores, ha captado todas las miradas en estos días y este fin de semana celebró sus dos últimos actos públicos, reuniones con rodolfistas en hoteles de las caribeñas Cartagena de Indias y la ciudad de Barranquilla. A las 12:47, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que la victoria en la guerra que libra Rusia en Ucrania será sangrienta y se ganará en el campo de batalla, pero su final será diplomático. En una entrevista televisada con motivo del tercer aniversario de su toma de posesión como mandatario y que recoge en varias agencias, Zelensky afirmó que la victoria será muy difícil, será sangrienta, será definitivamente en el campo de batalla, pero el final será en la diplomacia. Y Turquía vetará la entrada de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Detalles con Jorge Orellana.
Turquía vetará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si los miembros de la alianza siguen respaldando a las milicias kurdas de Siria, que considera terroristas y permiten el activismo de otras organizaciones cercanas. Así lo dijo el presidente turco Tayyip Erdogan, quien señaló que hablará con Finlandia este sábado, aunque mantuvo su posición a las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN por su historial de albergar a miembros de grupos que Ankara considera terroristas. Erdogan dijo que había discutido el tema con el primer ministro holandés este viernes y que también hablaría con Gran Bretaña el sábado. El presidente de Turquía, en declaraciones realizadas a la prensa y captadas por la agencia Reuters, señaló:
"Hoş geldiniz. Evet, kim başlıyor? Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın.
Hay solicitudes de Gran Bretaña y Finlandia para mañana. Hablaré con ellos.
Onların görüşme talepleri var. Onlarla.
Además, también hablaré con Stoltenberg. Seguiremos teniendo esas conversaciones para no cortar la diplomacia telefónica entre nosotros.
Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini.
Pero lo que estamos diciendo claramente es, como tenemos toda la información y documentos de esas organizaciones terroristas y somos la víctima, no diremos que una organización terrorista sea miembro de la OTAN.
NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno ruso está contemplando la posibilidad de liberar a los prisioneros de guerra ucranianos capturados en la acería de Azovstal a cambio de que Kiev excarcele al político Viktor Medvedchuk, uno de los principales aliados en Ucrania del presidente ruso Vladimir Putin. El diputado Leonid Sutkin informó en declaraciones a Interfax que ahora mismo las autoridades rusas están examinando la posibilidad de este intercambio por combatientes del batallón de Azov capturados por Rusia durante la toma definitiva de la acería, el último bastión de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Mariupol. Medvedchuk, diputado del partido prorruso Plataforma Opositora por la Vida, fue arrestado a mediados del mes de abril, acusado de traición y apropiación indebida de fondos. El diputado fue detenido cuando presuntamente intentaba huir hacia Rusia, después de que hubiera estado bajo arresto domiciliario desde hace más de un año. Y hoy, el Papa Francisco hizo este domingo un llamado a la verdadera paz desde la Plaza de San Pedro, recordando que junto a nosotros hay hermanos y hermanas, no obstáculos y adversarios, invitando a que seamos constructores de paz. El mensaje del pontífice fue transmitido por la Radio Vaticana.
¿Qué José cuesta pace?
En efecto, Jesús dice, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¿Qué es esta paz que el mundo no conoce y que el Señor nos dona? Es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús. Es la presencia de Dios en nosotros, es la fuerza de paz de Dios. Es Él quien desarma el corazón y lo llena de serenidad. Es Él quien deshace las rigideces y apaga la tentación de agredir a los demás. Es Él quien nos recuerda que junto a nosotros hay hermanos y hermanas, no obstáculos y adversarios. Es Él quien nos da la fuerza para perdonar, para recomenzar, para volver a partir, porque con nuestras fuerzas no podemos. Queridos hermanos y hermanas, ningún pecado, ningún fracaso, ningún rencor debe desanimarnos a la hora de pedir con insistencia el don del Espíritu Santo. Cuanto más sentimos que el corazón está agitado, cuanto más advertimos en nuestro interior nerviosismo, intolerancia, rabia, más debemos pedir al Señor el Espíritu de la paz. Aprendamos a decir cada día, Señor, dame tu paz. Dame el Espíritu Santo, para quienes encontramos todos los días y para los responsables de las naciones. Que la Virgen nos ayude a acoger el Espíritu Santo para ser constructores de paz.
Y aplicarse la vacuna contra la gripe previene las complicaciones y la muerte cuando una persona queda expuesta al virus de la influenza, pero un estudio científico en Qatar ha descubierto otro beneficio más de la inmunización antigripal. Podría prevenir la enfermedad del COVID-19, especialmente los cuadros más graves. El estudio se ha hecho en más de 30.000 trabajadores sanitarios de Qatar y ha descubierto que los que se vacunaron contra la gripe tenían casi un 90% menos de probabilidades de desarrollar COVID. Y a propósito, la Casa Blanca anunció que los casos de COVID siguen aumentando en los Estados Unidos y que los nuevos contagios podrían alcanzar cifras récord durante el otoño e invierno. Informa Adriana Arévalo.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, durante la última semana los casos de COVID-19 aumentaron un 26% en Estados Unidos y la Casa Blanca advierte que durante las temporadas de otoño e invierno podrían contarse hasta 100 millones de nuevos contagios. Los factores de riesgo siguen estando presentes, por lo que las autoridades sanitarias siguen recomendando precauciones básicas. Las autoridades enfatizan que las cuatro subvariantes de Omicron presentes en Estados Unidos son menos mortíferas, pero más contagiosas que sus predecesoras, por lo que además recomiendan a toda la población elegible que se vacune y haga uso de los refuerzos autorizados para que, en caso de contagio, se evite la hospitalización. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y a las 12:54, también en domingo, el especialista Pepe Lacayo informando deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, todo parece indicar que el Manchester City va a ganar la Liga Inglesa. Falta menos de un minuto en la temporada y está ganando su partido que absolutamente tenía que ganar. 3-2 en este momento contra el Aston Villa. Así que el Liverpool, bueno, no depende de ellos. El Liverpool puede ganar todo lo que ellos quieran. Si el Manchester City no pierde o empata, esto... Aquí es cuando es bueno ser dueño de tu propio destino. Claro. No tienes que depender de otros.
Nadie.
Y en este caso el Manchester City depende de mucha gente. Perdón, el Liverpool depende de mucha gente. Y lo primero que tenía que resultarle era que el Manchester City tenía que perder. Oh, ya, ahora sí, oficial. Ya, y esto se llama noticias al segundo.
En caliente.
En caliente. Así que Manchester City campeón de la Liga Inglesa. Muy bien, nos vamos ahora. Hoy, más tarde se va a decidir la Liga Italiana. Igual, así de impresionante. Dentro de una hora se decide la Liga Italiana.
Leo Macama.
Viste, así es. Bueno, Joelvis Gómez, el púgil cubano, le dicen la joya, salió airoso en su combate este pasado fin de semana. Justamente anoche ganó por decisión unánime los 10 rounds contra Jorge Costa, el mexicano. El combate se llevó a cabo en Glendale, Arizona. Vamos por partes. Joelvis La Joya Gómez, 6 victorias, 5 knockouts, nunca ha perdido un combate. Este muchacho nació en La Habana y vive en Las Vegas, la meca del boxeo profesional. Y va encaminado, okay, es zurdo y va encaminado peso welter a un buen resultado. Si sigue este paso y sigue peleando así de bien, porque ya está con 10 asaltos, podría retar a alguien el próximo año a nivel de campeonato mundial. Tiene 24 años, así que vamos a ver qué pasa en la temporada de Joelvis Gómez. Muy bien. La Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos, aprovechando la ocasión de la noche de la herencia cubana en el Parque de los Marlins, presentó su solicitud formal a ser invitados a la Serie del Caribe 2024. Estamos convencidos de que un equipo de cubanos en el exilio contribuiría a darle una competencia. Si estamos República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico, Colombia y Panamá, y se invitan también a la selección cubana de béisbol, la selección nacional, podríamos tener 2 equipos cubanos. Vamos a ver qué pasa. Esto es para el año 2024. Así que buena suerte a la Asociación de Peloteros Cubanos que quiere participar en la Serie del Caribe. Y otro pelotero cubano hizo su debut en las Grandes Ligas. Dairon Blanco, de los Reales de Kansas City, debutó oficialmente el viernes por la noche y se convirtió en el cubano número 225 que llega a la MLB y el número 26 de esta temporada. Así que felicidades a Dairon Blanco y vamos a ver si se mantiene en las Grandes Ligas. Y recordarles a los amigos oyentes que a la 1:30, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, ya tenemos las alineaciones, el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia. Les podemos decir que el pitcher derecho Tony Gonsolin va a ser el lanzador de los Dodgers. 4-0 con efectividad minúscula de 1.64 contra Zach Efring, también derecho, pero muy distinta suerte. Una victoria, 3 derrotas, efectividad casi 4. Así que los Dodgers contra los Phillies de Filadelfia. Ahí está Nicolás Castellanos, el cubano-americano, right fielder. Cuarto bate de los Phillies de Filadelfia para el partido de esta tarde en vivo y en directo. Ahora pasamos a las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Se están poniendo a rojo vivo el equipo de Dallas. Absolutamente tiene que ganar esta noche. A las 9 p.m. se ve abajo 2-0 contra los Guerreros de Golden State. Pero ustedes saben muy bien que el equipo de Dallas juega muy bien en su propia cancha y va, bueno, se ve obligado a ganar, porque si pierde esta noche, ningún equipo en toda la historia del baloncesto de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Así que noche crucial en Dallas si quieren permanecer con vida en esta serie. Y en la otra semifinal, mañana lunes a las 8:30, el cuarto partido entre el Miami Heat contra los Celtics de Boston. En este momento Miami controla la serie 2-1, y lo mal que ha jugado Boston en su propia cancha en estos playoffs, perdió 2 veces contra Milwaukee, ya perdió contra Miami. El Miami Heat espera ganar mañana por la noche, sería la cuarta derrota, ¿okay?, para el equipo de Boston en 2 series, y entonces la serie regresaría a Miami para el quinto juego. Nos estamos adelantando un poquitín, pero es lo que está haciendo soñando el Miami Heat, y Boston va por el empate. Pelota de Grandes Ligas dentro de 1 hora y media por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición gracias a Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Feliz resto de domingo.